La paz del Señor sea contigo. Demos gracias a nuestro Padre misericordioso por el regalo maravilloso de este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos regala de existir, de pasar por el mundo haciendo el bien, continuando su obra de amor y misericordia. En nombre de nuestra familia espiritual de la Casa de la Misericordia, les saludamos en este nuevo día, deseándoles el copioso torrente de las bendiciones de parte de nuestro Padre amoroso. Hoy, queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar una meditación rápida, fugaz, de algunos pasajes del libro del Apocalipsis, una obra que hace parte de los textos atribuidos a Juan, a la escuela juánica. Más que una persona, hablamos de una escuela teológica, una comunidad de hermanos, a quienes atribuimos el Evangelio según San Juan, las cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Vale decir, al ponernos frente al libro del Apocalipsis, vale decir lo mismo que decíamos hace unas semanas cuando comenzamos a acercarnos a estos discursos escatológicos que la Iglesia reserva para estas últimas semanas del año litúrgico. Refieren al fin de los tiempos, pero igual que lo decíamos el día de ayer, nunca tienen como propósito atemorizar, meter miedo, crear zozobra. No, los textos apocalípticos, los textos escatológicos tienen un telón de fondo y es la esperanza. Nunca te acerques a un texto apocalíptico o a un texto escatológico sin primero hacerte consciente. El trasfondo es la esperanza. Dios tiene el control de todo. Cuando decimos creador del cielo y de la tierra, estamos proclamando que entre el cielo y la tierra no pasa nada, no sucede nada sin que Dios lo permita. Hasta la hoja de un árbol cae por voluntad divina, hasta nuestros cabellos están contados. Hay quienes le tienen miedo a acercarse al libro del Apocalipsis, que porque es terrorífico, que porque da miedo. Es importante entender que el género apocalíptico es una forma literaria de escribir, aprovechando simbolismos. Estamos frente a una comunidad en medio de la persecución por parte de los emperadores. Estamos frente a una comunidad que ya tenía unas oposiciones a la sana doctrina, que ya había unos por ahí, unas corrientes de pensamiento muy antiguas, contrarias al verbo, a la encarnación de Jesús Cristo, quienes decían que Jesús no se había encarnado verdaderamente. Todo eso en el siglo primero ya lo vivía esta comunidad, nada distinto a lo que se vive en el momento actual. Todo ese contexto social, ese contexto político, ese contexto geográfico, multicultural, nosotros tenemos que tenerlo presente a la hora de acercarnos a un pasaje de estos. Bien dice alguien por ahí, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y entonces hay quienes ponen a la palabra de Dios a decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Gravísimo. Y esto hace mucho daño porque genera miedo, genera espanto, genera desesperanza, cuando jamás ha sido esa la intención de Dios al revelar su palabra. Hoy, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar en los capítulos iniciales, 2 y luego el 3 esta semana, unos mensajes muy bellos a las 7 iglesias, 7 pequeñas comunidades que existían en aquel momento en el cual se escribe el libro. Hoy vamos a quedarnos con el mensaje a la iglesia de Éfeso, que tiene mucho que decirnos. A la comunidad de Éfeso El Espíritu Santo le hace un reconocimiento del montón de cosas buenas que hace. Es una comunidad entregada, una comunidad dedicada. Incluso el Espíritu Santo usa una pedagogía que nos ha de servir mucho a nosotros, los padres de familia, por ejemplo. Primero, reconocer las cosas buenas de nuestros hijos o de nuestro cónyuge o de las personas que están a nuestro lado. A las siete iglesias, en el mensaje, el Espíritu Santo primero les hace una relación, un listado de las virtudes, de los logros, de las cosas maravillosas. Y solo al final, y únicamente al final, hace el reclamo. Hoy a la iglesia de Éfeso le dice: conozco tus obras, tu fatiga, tu aguante, sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos embusteros, eres tenaz, has sufrido por mí, no te has rendido a la fatiga. Hasta ahí la relación de cosas buenas. Al cierre, el reclamo para la comunidad de Éfeso: tengo en contra tuya que has abandonado el amor primero. Como tantas veces lo hemos dicho, metámonos en el texto, adentrémonos ahí para aplicar esa palabra a nuestra vida y que nos toque, que hoy quedemos con una piquiñita, que nos hiera esa palabra, que nos mueva hasta lo profundo del corazón. Aplica para todas las realidades de la vida. Identifiquémonos hoy, veámonos representados en esa comunidad de Éfeso. Hoy Éfeso eres tú, hoy el destinatario, hoy la destinataria de este mensaje eres tú y soy yo. El Espíritu Santo nos está diciendo: yo reconozco que haces esto, 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 aquello, pero ¿cómo lo estás haciendo? Porque tengo que decirte: has perdido el amor primero. Estás haciendo muchas cosas, pero le quitaste el gusto, la chispa. Las estás haciendo carentes de amor. Y esto aplica para nosotros los esposos, para usted esposa, para mí que soy esposo. ¿Cómo va el amor del principio? ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? Y seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos cocinando, seguimos lavando, seguimos planchando, seguimos mercando, seguimos pagando colegios, pero ¿lo hacemos con el amor del principio o porque toca, porque es rutina, porque es obligación, porque ese es mi deber? ¿Se ha perdido el amor primero en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos? ¿Cómo está el amor primero? Ustedes, hijos, ¿cómo está el amor primero en relación a sus padres? Los que trabajamos en una empresa, los que hacemos parte de una empresa, ¿cómo recordar la alegría cuando lo llaman a uno a decirle: sí, fuiste aceptado, venga para que vaya a hacerse los exámenes? Esa alegría, ese gozo, ¿cómo llamamos a los amigos, a la familia? Me dieron el empleo, me aceptaron, me recibieron. Pero cuando van pasando los años, cuando ya tenemos muchos años, ¿mantenemos ese amor primero o ya nos sentimos tan seguros? A mí ya no me pueden echar. Uno escucha eso muchas veces. Yo ya llevo tantos años, a mí ya no me pueden echar. Y si me echan, me tienen que indemnizar. El amor primero. Y lo vemos en todas las realidades de la cotidianidad, en las realidades de la vida. Cuando se pierde el amor primero, se pierde la chispa de la vida. Tú que eres un estudiante, ¿te acuerdas cuando abriste el computador y viste los resultados de la universidad y te decían que fuiste aceptada? Cuando te dijeron que fuiste aceptado a esa universidad, a la carrera que querías, qué gozo, qué entusiasmo, qué alegría. Contabas a todos tus amigos y amigas, qué gozo tan grande en la familia, qué entusiasmo. Y cuando va pasando el tiempo, ¿cómo estás viviendo hoy tu carrera? Si llevas 2 semestres, 4 semestres, si estás terminando, ¿es verdad que ya vamos sintiendo el peso, la fatiga, el cansancio? Puede venir la ansiedad porque me quiero graduar, pero en cualquier punto que te encuentres del camino de tu carrera, no puedes perder el amor primero. el entusiasmo. Entusiasmo significa Dios en la sangre, una chispa, un impulso, una fuerza, una alegría extraordinaria. Hermanos y hermanas, esto aplica para todas las áreas de la vida. Solo preguntémonos, ¿cómo está el amor primero en mi vida? En el plano espiritual, cuando vamos a ese retiro, en el que vivimos una experiencia de perdón y sanación interior, en el que vivimos una experiencia de encuentro con el amor del Padre misericordioso. ¿Cómo venimos de alegres y felices? Cristo, Cristo, Jesús, lo máximo. Pero ¿cómo va pasando el tiempo? Y esa chispa, esa efervescencia, se puede ir diluyendo. Oramos por ti, querida religiosa, que escuchas esta capsulita, para que no pierdas el amor de aquel día en que estuviste ante el obispo recibiendo tus hábitos, y que se renueve esa chispa, ese gozo, esa alegría de aquel primer amor. Oramos por ti, querido sacerdote, para que se renueve en ti el momento sublime, la gracia y la chispa de aquel día que estabas postrado ante tu obispo y le prometías obediencia y respeto y celebrar los sagrados misterios y pastorear al pueblo y ofrecer la oración de cada día. Ese es el amor del principio que no podemos perder, ni ustedes los consagrados, ni nosotros los casados, cuando el sacerdote bendijo nuestro amor y prometimos amarnos y respetarnos hasta el fin de nuestros días. Hoy oremos los unos por los otros, pidiendo a Dios que por medio de su Espíritu Santo renueve en nosotros el amor primero. El amor sí es la chispa de la vida. Existe una gaseosa, un refresco muy famoso que tenía como eslogan: la chispa de la vida. La chispa de la vida es el amor y Dios es amor. Y mientras a nuestra vida no le falte Dios, el amor primero nunca se acabará. Y todo lo que hagamos tendrá sentido y valdrá la pena y seremos felices. Encontraremos la plena y total realización. Padre Dios, regálanos un derramamiento copioso de tu Espíritu, que es ese amor que te une al Hijo por la eternidad en el misterio de la Trinidad. No nos quites tu Santo Espíritu. Renuévanos en nuestro interior con un espíritu firme. Amén. A nuestros socios benefactores de la Casa de la Misericordia, gracias por hacer posible esta tarea evangelizadora. A quienes nos ayudan a multiplicar esta capsulita a 1, 2 o 3 o a 100, como lo hacen tantos, gracias. Que Dios te bendiga. Jesús, en ti confío.